Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 19 de noviembre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Muchas gracias a quienes siguen la señal a través de las redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a los especialistas del Hospital Civil de Guadalajara que nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Isabel Tornel Avelar, médica adscrita al Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Alan David Pérez Fregoso. Él es médico adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. También saludamos al doctor Ramsés Aguilera García, médico adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Y es un gusto recibir al doctor José Gerardo Velázquez Ramos, médico adscrito al Servicio de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos del Antiguo Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Ana Isabel Tornel Avelar.
Buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir información con expertos en el tema, especialmente el Día Mundial de Cáncer de Páncreas, que se conmemora cada tercer jueves de noviembre, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre una de las neoplasias más agresivas y de más rápido crecimiento en incidencia a nivel mundial, y que se considera que a partir del 2030 llegará a ser la segunda causa de muerte por cáncer. El cáncer de páncreas es una de las enfermedades más desafiantes dentro de la oncología debido a su diagnóstico tardío y agresivo. Según los registros de Globocan, el cáncer de páncreas es la sexta causa de muerte por cáncer en el mundo y ocupa el lugar número 12 en incidencia global. En México representa la séptima causa de muerte por cáncer. En los últimos 25 años, la incidencia aumentó 55%, la prevalencia 63% y la mortalidad 53%. En el 2022 se estimaron 510.992 casos nuevos de cáncer de páncreas a nivel mundial. En el Servicio de Oncología y de Endoscopía del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, entre los años 2018 y 2024, hemos registrado 344 lesiones sólidas de páncreas, de las cuales 75% corresponden a cáncer de páncreas, cifras similares a lo reportado en estudios europeos. El cáncer de páncreas está proyectado a convertirse en uno de los principales causas de cáncer tanto en incidencia como en mortalidad, impulsado por factores como consumo de tabaco, consumo excesivo de alcohol, mutaciones genéticas, síndromes hereditarios, edad avanzada y diabetes de larga evolución. Uno de los grandes retos del cáncer de páncreas es que sus síntomas iniciales son inespecíficos, los cuales retrasa el diagnóstico. Lo más frecuente es que aparezca con dolor abdominal localizado en la parte superior del abdomen, que puede irradiarse a espalda, pérdida de peso involuntaria, ictericia, que es la coloración amarilla en piel y en escleras, diarrea, pérdida de apetito y fatiga, y en algunos casos diabetes de reciente inicio sin una causa justificada. Estos signos suelen aparecer en etapas avanzadas y por ello es fundamental reconocerlos y acudir a consulta médica ante cualquier sospecha. El diagnóstico del cáncer de páncreas requiere un enfoque integral, una evaluación clínica completa, análisis de laboratorio y estudios de imagen como tomografía, resonancia magnética y actualmente tenemos la herramienta que es el ultrasonido endoscópico. Este estudio es como si fuera una endoscopía convencional, pero en la punta de este aparato tiene un transductor que nos ayuda a valorar a través del estómago estructuras como el páncreas y nos ayuda a identificar lesiones menos de 2 centímetros que pueden pasar desapercibido en tomografías o en resonancias magnéticas. Hoy en día tenemos también el cribado de cáncer de páncreas, es decir, así como tenemos el cribado para cáncer de mama con las mamografías, el cribado para cáncer cervicouterino con el Papanicolaou o de cáncer de próstata con el antígeno prostático, en pacientes con factores de riesgo específico también se benefician de realizarles escrutinio con tomografía, resonancia o ultrasonido endoscópico de manera anual. Por último, quiero terminar diciendo que el cáncer de páncreas sigue siendo un reto clínico considerable, pero hoy contamos con mejores herramientas diagnósticas, mayor conocimiento y un abordaje multidisciplinario que permite cambiar el pronóstico de muchos pacientes. Si presentan síntomas sugestivos o pertenecen a un grupo de riesgo, los invitamos a acudir a valoración médica. Gracias por acompañarnos en este mes dedicado a la concientización del cáncer de páncreas.
Muchas gracias a usted, doctora Tornel Avelar. Escuchamos ahora con atención al doctor Alan David Pérez Fregoso.
El cáncer de páncreas, desafortunadamente, como ya lo mencionó la doctora, sigue siendo y representa una neoplasia, un tumor con alta letalidad. Si bien en el año, durante años pasados en México se reportaron alrededor de 5.800 casos de cáncer de páncreas, la realidad es que la mortalidad de estos es aproximadamente de 5.200, lo cual nos da una letalidad del 90%. Los pacientes que tienen este padecimiento, esta neoplasia, requieren mucho apoyo, muchas intervenciones. El equipo multidisciplinario es primordial para ellos. Son pacientes que pueden, bueno, que generalmente llegan con desnutrición, con dolor, con muchos síntomas asociados que necesitan paliar o para mejorar, a la par que se hace todo el abordaje pues oncológico, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos sistémicos para mejorar a los pacientes. Y esa es la importancia. El paciente con cáncer de páncreas no está solo, tiene todo un equipo detrás de él. Y no me refiero solamente a lo familiar o a lo cotidiano, sino con todo un equipo médico. El trabajar en equipo, el hacer esta multidisciplinariedad nos permite hacer los diagnósticos muchísimo más rápidos, retrasar los tratamientos o evitar los retrasos en los tratamientos, no hacer o no hacer intervenciones que puedan prolongar de manera innecesaria tanto molestias, dolor, síntomas, pero tampoco el acudir a una atención médica más oportuna. El trabajar juntos permite seleccionar tratamientos. Si bien hay muchos tratamientos disponibles, también lo son la cantidad de pacientes. Entonces, pues para cada paciente, para cada necesidad, es un tratamiento diferente. Y el comentarlo como un equipo, pues permite seleccionar mejor el tratamiento y de manera más adecuada. Si bien la quimioterapia sigue siendo un tratamiento, una modalidad de tratamiento pues que se sigue utilizando, las quimioterapias no son nuevas, las quimioterapias tienen ya bastantes décadas con nosotros. En los últimos años el cáncer de páncreas ha permitido explorar y conocer nuevas estrategias terapéuticas, no solamente y sin dejar de lado pues las famosas quimioterapias. Tenemos ya terapias dirigidas que pueden ir contra ciertas alteraciones de los tumores, tenemos la inmunoterapia y seguimos avanzando con los nuevos medicamentos para lograr mayores sobrevidas. Si bien, lo comenté, sigue siendo letal, afortunadamente, y haciendo como una línea de tiempo, una línea evolutiva, los pacientes de cáncer de páncreas ya no son, bueno, ya no se afectan como lo eran hace 20 años. Por ahí del 2004, un paciente en una etapa 1 sobrevivían apenas un 45-50%. Para 2012, unos 8 años después, esta sobrevida ya se había duplicado hasta un 84%, y ahora para 2025, pues seguimos avanzando y seguimos conociendo nuevas estrategias. Un promedio, meramente un promedio, un paciente con cáncer de páncreas puede sobrevivir entre 9 hasta 40 y tantos meses. Todo depende, claro, de la etapa en la que se encuentre, de las comorbilidades o todo lo que rodea al paciente. Y es nuestro trabajo en este equipo, en especial en oncología, asegurar la mayor sobrevida para estos pacientes.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Pérez Fregoso. Escuchamos ahora al doctor Ramsés Aguilera García.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, continuando con lo que habían comentado mis compañeros, la realidad es que el cáncer de páncreas sí es una enfermedad bastante agresiva, ¿no? Sin embargo, como lo dijo el doctor Alan, Durante el tiempo nos hemos dado cuenta que el tratamiento de este tipo de enfermedad tan agresiva se basa mucho en el manejo multidisciplinario, ¿no? Y eso lo venimos viendo a través de alrededor del mundo, ¿no? Los centros que tratan esta enfermedad o que son líderes a nivel mundial al tratar estas enfermedades han incorporado muchas estrategias multidisciplinarias, ¿no? Tanto lo que comentaba la doctora Ana, su área de pancreatología, tanto la insuficiencia pancreática, son pacientes que como tienen síntomas muy vagos, es muy difícil el diagnóstico de manera temprana, ¿no? Son síntomas muy inespecíficos. ¿Qué es lo que hace la enfermedad? Va consumiendo un poco al paciente. Cuando el paciente llega con nosotros de recién diagnóstico, es un paciente que no solo tiene cáncer, es un paciente que viene desnutrido, que muy probablemente tenga insuficiencia pancreática, su páncreas no está funcionando de la mejor manera, ¿no? Viene ya con alteraciones de su estado mental, porque el paciente poco a poco se va debilitando, ¿no? Vienen con sarcopenia. Entonces, nuestra obligación como centro está estructurado para manejar este tipo de enfermedades, es ofrecer un tratamiento multidisciplinario. Es desde que llega con nosotros, no perder más tiempo. Llevamos nuestros pacientes a una sesión multidisciplinaria donde decidimos cuál va a ser el abordaje, cuál va a ser el tratamiento que va a llevar el paciente y acortar los tiempos. Si tenemos un equipo completo, lleno de psicólogos, gastroenterólogos, endoscopistas, ¿no? Oncólogos médicos que dan el tratamiento sistémico, rehabilitadores que nos ayudan a que el paciente no pierda tanta masa muscular, eso se refleja en los resultados del paciente, ¿no? Generalmente nosotros decimos que el tratamiento basal para la enfermedad, para esta enfermedad, es cirugía más quimioterapia, ¿no? Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a la cirugía. Solo el 10% aproximadamente de los diagnósticos de esta enfermedad pueden llevarse a cirugía. Sin embargo, con todo el equipo que nosotros manejamos dentro del Hospital Civil, hemos de cierta manera mejorado mucho los resultados de estos pacientes. Vamos diciéndolo, y decía bien el doctor Alan, ¿no? Como para el 2010 nosotros en el hospital teníamos alrededor de 5 procedimientos al año. Si se fijan, son relativamente pocos. Sin embargo, ya para el 2019-2022 estamos haciendo aproximadamente 19 procedimientos de estos, 19 a 25 procedimientos al año, que a nivel mundial se considera que un centro de alto de manejo de esta enfermedad o que sea experto o un centro que se dedique realmente al tratamiento multidisciplinario de esta enfermedad tiene que realizar a lo mejor unos procedimientos alrededor de 15 a 20 procedimientos al año, ¿no? Dejando de lado el tratamiento quirúrgico que de cierta manera la cirugía junto con la quimioterapia va con una intención curativa, pues sabemos que también pues más del 50% de los pacientes probablemente no van a llegar a la cirugía, ¿no? O no va a ser posible la cirugía. Entonces, el acompañamiento de este paciente durante toda su enfermedad es muy importante, ¿no? Y también el uso de manera temprana de los cuidados de soporte son súper importantes. Entonces, una de los mensajes que queremos comunicarles es que en el Hospital Civil de Guadalajara estamos creando un grupo multidisciplinario, ¿sí? Y a la par de eso, pues estamos trabajando todos en ayuda de estos pacientes, ¿no? Entonces, nuestro mensaje es detectar de manera temprana, ¿no? Que el paciente de cierta manera acuda de manera temprana a los servicios de salud, que los servicios de salud secundarios o de primera atención, ¿no? Que son los, por ejemplo, los centros de salud, que son hospitales de segundo nivel, conozcan de cierta manera la referencia temprana y que el paciente nos llegue de manera temprana al hospital para que podamos ofrecer mejores tratamientos en tiempo y forma, ¿no? Y el uso, como les comentaba, de terapias de soporte de manera temprana desde el diagnóstico, no esperar a que el paciente presente alguna complicación para poder nosotros actuar. Entonces, el trabajo consiste en que el paciente, desde que se diagnostica, se envía también a nutrición, se envía también a rehabilitación, se envía también a gastroenterología y a psicología para que el abordaje sea general, no solo enfocándonos en cirugía y quimioterapia, sino que el tratamiento sea acompañamiento del paciente y mejorar la calidad de vida del mismo.
Muchas gracias, doctor Aguilera García, por sus palabras. Ahora escucharemos al doctor José Gerardo Velázquez Ramos.
Mil gracias. Primero agradecer al Hospital Civil de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, por este espacio que es, me parece sumamente importante, a mis compañeros que son realmente expertos y punta de lanza a nivel nacional, incluso internacional, en cada uno de sus campos. Y por mi parte, compartir dos mensajes esenciales hablando del cáncer de páncreas, ¿no? Uno, los cuidados paliativos no son sinónimo de cuidado al final de la vida. Por definición, los cuidados paliativos son alivio de sufrimiento en personas que tienen su vida amenazada por alguna enfermedad, ¿no? Entonces, por definición, cualquier paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer de páncreas ya tiene su vida amenazada por la enfermedad. Entonces, ¿qué son estos sufrimientos? Dolor es el más conmocionante o el más impactante, pero no solo dolor, sino angustia, sino no puedo dormir, sino me hace falta el aire, sino no tengo hambre. Todo este tipo de cosas son los que los cuidados de soporte se encargan de mejorar en el paciente. Obviamente, como han mencionado mis tres compañeros a quienes agradezco, en conjunto o de manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque no vemos enfermedades, vemos enfermos y cada enfermo es un mundo. Cada persona tiene sus situaciones muy particulares que lo hacen especial y que no vamos a poder solamente y que no vamos a atender o no se puede atender solo desde un enfoque, sino que se necesita un enfoque multidisciplinario para mejorar la calidad de la atención de ese paciente y su calidad de vida. Es decir, que viva al máximo mientras tenga su proceso de enfermedad, que disfrute, que pueda salir con su familia a comer, que pueda salir a dar un paseo, que pueda aprovechar esas cosas que a lo mejor en su momento no le damos tanta importancia, pero para ese tipo de pacientes o en general para una persona que tiene su vida amenazada son de suma importancia, ¿no? Y el segundo mensaje que hay que compartir, además de la definición de los cuidados de soporte, es que nadie tiene por qué vivir con dolor. Hay muchas herramientas hoy en día que ha avanzado la tecnología, como bien comentan mis compañeros, y hablando específicamente del dolor, hay muchas herramientas para impedir incluso que llegue el dolor por cáncer de páncreas, desde el diagnóstico. Si nos vamos a las estadísticas, casi 7 u 8 de cada 10 personas con diagnóstico de cáncer de páncreas van a presentar un dolor que ellos definen como insoportable. De hecho, hablando en general, si decimos cáncer, lo primero que nos viene a la mente es dolor, ¿no? Entonces, y dolor intenso. Sabiendo que existen este tipo de estrategias, no hay por qué esperar a que llegue el dolor si hay herramientas para evitarlos o saltarnos ese pasito, ¿de acuerdo? Los cuidados de soporte manejan el dolor, manejan, controlan pacientes que tienen poca energía, les ayudan a que sientan un poquito mejor y un acompañamiento a lo largo de toda su enfermedad, independientemente de si esta enfermedad termina en fallecimiento o en éxito, porque a final de cuentas la vida está amenazada y es labor de los cuidados de soporte estar acompañando ese proceso. Entonces, el mensaje final pues es: los cuidados de soporte tienen que iniciarse de manera temprana. Entre más pronto se inicien, mejor, independientemente de la etapa en la que nos encontremos. El objetivo es vivir con calidad hasta el último de los días que tenga esta paciente enfermo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Velázquez Ramos, por su mensaje. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenos días. ¿A qué edad sería recomendable empezar como con estos chequeos de rutina para revisar que esté todo bien con el páncreas? ¿Y a qué grupo de edad afecta más esta enfermedad?
Doctora Tornel.
Gracias por la pregunta. El grupo de riesgo, los grupos de riesgo específicamente que se benefician de este cribado son aquellos pacientes que tienen dos o más familiares afectados de primer grado de cáncer de páncreas. Entonces, a ellos se les empieza a hacer el escrutinio, ya sea tomografía, resonancia magnética, ultrasonido endoscópico, a partir de los 50 años o 10 años antes del primer familiar o el familiar más joven afectado. Otro de los factores de riesgos es tener mutaciones genéticas, por ejemplo el BRCA1, BRCA2, que son genes mutados en cáncer de mama. Entonces, si se tiene ese gen y tenemos un familiar afectado con cáncer de páncreas, esa persona que tiene el gen mutado se beneficia de iniciar un escrutinio también a partir de los 40-45 años. Y hay otros síndromes genéticos que afectan también al colon, como el síndrome de Lynch, que se aconseja iniciar el escrutinio a partir de los 40 años. Y además, pancreatitis agudas recurrentes genéticas, como el gen PRSS1, digo, esto ya estamos hablando más molecular, se beneficia iniciar el escrutinio a partir de los 30 años. Entonces, claro, hoy en día no es un escrutinio para población en general, solamente en casos muy específicos.
La siguiente pregunta.
¿Y tienen planeado realizar algunas actividades extraordinarias con motivo de este Día Mundial? ¿O nos pueden decir la gente interesada en los servicios del Hospital Civil en qué momento puede acudir?
Sí, mira, tenemos planeado para el día de mañana, igualmente le hacemos una extensa invitación, sobre todo a personal de la salud, ¿no? Que esté interesado en tanto los cuidados de soporte para los pacientes oncológicos y tanto como para el abordaje del cáncer de páncreas. Tenemos un simposio el día de mañana en el Hospital Civil a las 11 de la mañana. Básicamente lo que tratamos de informar ahorita, un poquito más dirigido hacia el sector salud, es la importancia de centralizar, ¿no? De centralizar, de regionalizar, de que el paciente sea tratado en centros de excelencia, que tengan todo este soporte que platicamos ahorita, ¿no? Ese es básicamente lo que vamos a tratar el día de mañana. Están, obviamente es entrada libre, público general, pero sí, es un enfoque un poquito más hacia sector salud, pero sí es muy interesante porque, como platicaba la doctora Tornel, no es como, por ejemplo, ustedes puedan pensar y dicen, bueno, ¿por qué no para el cáncer de mama existe para la población en general, ¿no? Aquí en el cáncer de páncreas, como su sintomatología es muy inespecífica, la incidencia no es tan alta como, por ejemplo, cáncer de mama. El problema del cáncer de páncreas es la letalidad, que buscamos detectarlos de manera temprana. Entonces, tenemos que buscar eventualmente, yo creo que con el tiempo vamos a empezar a desarrollar estrategias de cribado para que esos pacientes que son difíciles que lleguen con nosotros en etapas tempranas, lleguen, ¿no? Desafortunadamente no lo hay ahorita como tal, pero sí existen ciertos datos de alarma que el paciente debe de saber, ¿no? Nuestra obligación es comunicar al paciente que si el paciente tiene que su papá y que si su abuelo tuvieron cáncer de páncreas, pues su riesgo es más de tener cáncer de páncreas, ¿no? Que si el paciente tiene dolor recurrente, pérdida de peso inexplicable, ¿no? A lo mejor antecedentes de pancreatitis crónica, es un paciente que tiene que llegar con nosotros y tiene que estar vigilando porque tiene mayor riesgo que la población general de tener cáncer de páncreas. Entonces, nuestro mensaje va hacia ese tipo de población y a que necesitamos centralizar a los pacientes, ¿no? Los pacientes tienen que acudir para que su atención sea más eficiente y su pronóstico mejore a un centro que tenga o que incorpore todo el tratamiento multidisciplinario para los pacientes.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de NMAS. Acá habló, doctor, sobre un incremento del casi 400% en las intervenciones. ¿A qué se debe este incremento tan fuerte? Dijo que en 2000 por ahí tenían 5 y luego pasaron al 2022 a 25. Pues es una cosa muy, muy fuerte, ¿no?
Justamente, ¿no? Sí, eso es debido a que el diagnóstico de los pacientes ha sido más eficiente y al trabajo en equipo, definitivamente, ¿no? El conocer de esta enfermedad y al empapar a lo mejor al personal de salud hace que el paciente llegue más rápido hacia nuestra atención y obviamente pues el trabajo en equipo, ¿no? Antes a lo mejor el trabajo en equipo no era tan eficiente, ¿no? Pero poco a poco vamos armando las piezas del equipo y eso hace que fluya más el paciente, ¿no? Que fluya más al incorporar, por ejemplo, al cuidados paliativos, a la doctora Ana, que se incorporó por parte de pancreatología. Entonces, de cierta manera, los pacientes llegan de manera más temprana, el diagnóstico se hace más temprano y el tratamiento es más eficiente, ¿no? También pues, está el doctor Alan. ¿Quiere comentar algo?
Doctor Pérez Fregoso.
Para complementar justamente está el por qué, creo que en general en estos años no solamente nos hemos vuelto mejores para la detección, sino también, y no es como secreto para nadie, que los hospitales civiles de Guadalajara somos centros de referencias. Entonces, a la par de que las tecnologías han aumentado en la detección de las lesiones, también como centro hospitalario nos hemos vuelto más capaces y con más experiencia para los tratamientos. Son quizá, y es el objetivo de todo esto, que estos equipos multidisciplinarios quizá estuvieran en todos los centros hospitalarios, pero la realidad es que no los hay, y el Hospital Civil de Guadalajara los tiene. Entonces, a la par de que nos hemos vuelto buenos para encontrar los tumores y para detectarlos, también para tratarlos, porque este tipo de procedimientos y este tipo de equipos multidisciplinarios no se encuentran en todas las clínicas, digamos, públicas, ni del Estado ni del país. Entonces, eso ha aumentado que la referencia al centro pues sea mayor y acarrea mayor pacientes y mayor procedimiento.
Y ya para finalizar solo
sí,
rápido.
Sí, doctora, sí, por supuesto.
Creo que lo que dicen todos mis colegas es algo que está pasando hoy en día, es que nos estamos dando cuenta que no solamente los pacientes que necesitan cribado de cáncer de páncreas, que es mínimo, sino que también población en general, que hay algo, o sea, como ese expertise que tenemos o algo que nos llama la atención de ese paciente, que tenemos que encontrar algo. Por ejemplo, pacientes con diabetes de reciente diagnóstico arriba de 60 años, que no tienen ningún comórbido, no tienen obesidad, no tienen hipertensión, son saludables. ¿Por qué ese paciente va a tener diabetes de reciente diagnóstico? Se les hace una tomografía y se ve una manchita ahí en el páncreas y resulta que hacemos la herramienta del ultrasonido endoscópico y nos encontramos una masa en la cabeza de páncreas. Y gracias a esta herramienta hemos encontrado pacientes que tienen lesiones en el páncreas, pero que ellos llegan por dolor abdominal o llegan por diabetes de reciente diagnóstico o pérdida de peso inexplicable que en tomografías y en resonancias magnéticas no se ve. Entonces, esta herramienta nos ayuda a diagnosticar todavía más estas lesiones en el páncreas. Otra de las cosas que no mencioné que es importante es las lesiones quísticas. Hoy en día, arriba del 50% de la población mayor a 65 años va a tener una lesión quística de páncreas y esas las tenemos que vigilar porque son precursoras de cáncer de páncreas. Entonces, es otro de los factores importantes en tener en cuenta de riesgo de cáncer de páncreas.
La siguiente pregunta.
Uno pensaría que este cáncer está relacionado a lo que se come, ¿no? Pero no parece como un factor importante, toda vez de que cada vez nos dicen los nutriólogos o los médicos o los químicos que comemos muchas porquerías químicas, ¿no? Lo que nos da la industria. Entonces, no aparece eso y otra pregunta que creo que aquí, ¿quiénes son más pacientes, hombres o mujeres o es por igual?
Se ha reportado un poco más hacia hombres, pero casi podemos decir que mitad y mitad son afectados. Entonces, mucho depende de los hábitos del paciente, porque los factores más relacionados es tabaco y alcohol, algo que nosotros podemos controlar de manera ambiental. Lo genético no lo podemos controlar, pero se va hacia un poco más a hombres.
¿Y acerca de la alimentación? Sí,
justo para allá iba. Si bien es cierto, no se ha podido demostrar una relación causal directa de este alimento te va a desencadenar o te puede generar cáncer de páncreas. Lo que es cierto, y ya lo comentaban, un factor de riesgo muy importante para este tipo de lesiones es la obesidad. Y es así, o sea, la obesidad, la mala calidad de la alimentación, crea todo un estado inflamatorio que puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. Más no como tal una relación directa alimento-cáncer, pero sí todo un estado inflamatorio que tiene que ver con la obesidad.
Una última pregunta, toda vez que no están comprobadas estas causas, ¿hay alguna actividad preventiva? Es decir, ¿se puede hacer algo que estos consumos, ejercicio, este tipo de hábitos, mejor calidad de hábitos de vida?
Pues un factor que sí es directo, que sí se ha relacionado que esto te puede provocar cáncer de páncreas, que sí aumenta el riesgo, es el fumar. Entonces, el dejarlo, igual que el alcohol. Esas son medidas que podemos hacer y de la misma manera la obesidad, tratar de no tener este estado o de estar en un peso lo más normal o lo más cercano a la normalidad posible, pues también te disminuye la probabilidad de desarrollar este tipo de neoplasias, de tumores.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, muy buenos días, nos envían esta pregunta. ¿En qué etapa de la enfermedad están llegando los pacientes con cáncer de páncreas a recibir atención?
Doctora doctor Ramsés Aguilera.
Sí, la realidad es que más del 50%, 60% llega en etapas que nosotros llamamos localmente avanzadas o metastásicas. Son etapas que desafortunadamente el tratamiento curativo no es muy efectivo, ¿no? Por ejemplo, de ese 60%, 20% son localmente avanzados, una etapa de la enfermedad que requiere tratamiento con quimioterapia, y de eso solo el 10-15% pueden tener una respuesta a la quimioterapia y puedan llevar a cirugías. Sin embargo, esos pacientes requieren una cirugía que es una cirugía muy extensa, que probablemente tenga que requerir algo que se llama resecciones vasculares, son cirugías muy grandes, que se realizan. Y la verdad es que de primera intención, pacientes que llegan en etapas tempranas, es alrededor del 10-15% que se les puede ofrecer un tratamiento de manera curativa. Sin embargo, aún así, de que lleguen los pacientes en etapas avanzadas, sí es bien importante los cuidados de soporte, ¿no? A pesar del tratamiento con quimioterapia que se les puede ofrecer a los pacientes, sí es importante que también reciban una derivación temprana a medidas de soporte. Y eso, como dijo el doctor Gerardo, no quiere decir que estén al final de su vida. Quiere decir que durante el tratamiento puede mejorar la calidad de vida. Y si el paciente mejora la calidad de vida, se apega más al tratamiento y probablemente tengamos mejores respuestas, ¿no? Entonces, sí es importante, sí el diagnóstico sí es tardío, buscamos que sea de manera temprana, pero los que llegan a etapa tardía, tenemos herramientas para manejarlos.
Doctor Gerardo Velázquez.
Sí, complementando un poco lo que comentaba el doctor Aguilera, y respondiendo un poco a la pregunta pasada, la red se ha hecho más grande, ¿no? Entonces tenemos más oportunidad de atender a más pacientes, que incluso se ha cuatriplicado lo que se hacía hace 5, 10 años, pero aún así nos sigue faltando, ¿no? Y es justo lo que dice el doctor, más de la mitad de los pacientes que llegan ya tienen una enfermedad localmente avanzada o metastásica, es decir, que ya está en varios lados del cuerpo. Es ahí donde le damos la importancia a este tipo de eventos, este tipo de comunicación a la población y a los médicos, para intentar hacer más grande esta red, ¿no? Que los pacientes lleguen antes, que desde el diagnóstico puedan llegar a un centro de referencia de tercer nivel, como es el Hospital Civil de Guadalajara, y se le pueda dar una atención oportuna para mejorar el transcurso de su enfermedad, ¿no? O incluso en su momento, eliminarla. Entonces, el llamado a la acción es este, ¿no? La referencia temprana es la mejor herramienta y lo que más va a incidir en el recorrido del enfermo a través de su, en este caso, del cáncer de páncreas.
Vamos a la última pregunta.
Una que se me había olvidado. Dado lo aquí expuesto, dijeron que pasaría de ser la sexta o la séptima causa de muerte por cáncer a ser la segunda. ¿Es por las mismas razones, por las mejores detecciones?
Doctora Tornel.
Es correcto. Hoy ya que a todos los pacientes que llegan, por ejemplo, a los hospitales de referencia, por lo menos ya tenemos un ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Entonces eso nos ayuda a detectar si hay alguna lesión en el páncreas y por supuesto con el ultrasonido endoscópico no solamente la caracterizamos, sino también la podemos puncionar a través del estómago, obtener biopsias y dar un diagnóstico de un adenocarcinoma o cáncer de páncreas. Además de esto, el tener el conocimiento de que ese paciente probablemente tenga alguna afectación en el páncreas, nos hace hacer varios estudios de imagen que para complementar todo el abordaje de estos pacientes. Así es.
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por la difusión, por la visibilización de este Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Y a quienes estén interesados, al personal del sector salud que quieran acudir al simposium, los invitamos para mañana jueves 20 a las 11 de la mañana en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Y así celebramos todos, como cada tercer jueves de noviembre, el Día Mundial de Cáncer de Páncreas. Gracias a los especialistas del Hospital Civil por habernos acompañado. Gracias a ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves, miércoles. Muy buenos días.